Ya estamos de regreso con nuestro matinal, este día viernes, el espacio que ya volvió hace una semanita. Estamos hablando del espacio veterinaria y esta mañana estamos con el doctor Sergio Cofré González, académico médico veterinario, director del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está? Bienvenido, Sergio.
Hola, Marlene, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Bueno, un tema ahí que nos convoca esta mañana, el cuidado invernal en mascotas, porque llega el invierno, bueno, para acá la región de Ñuble ya llegó hace un buen ratito, y con él las bajas temperaturas que pueden resultar muy perjudiciales, no solo para nuestra salud, sino también para la de nuestras mascotas. Ahí partamos con el tema de la alimentación y la hidratación de nuestras mascotas en el invierno.
Sí, bueno, los cuidados para nuestras mascotas en estos periodos invernales tienden a ser mucho de sentido común. O sea, la calefacción, ¿cierto? Evitar los cambios bruscos de temperatura. Nosotros tenemos pic de enfermedades respiratorias. Nuestros pacientes, caninos especialmente, sufren de una condición infecciosa que se llama la tos de las perreras, que es una enfermedad transmitida por agentes víricos y bacterianos. Entonces, estos cambios bruscos de temperatura, estoy con mi calefacción adentro, una rica estufita, y sale muy tarde o muy temprano en la mañana, genera cambios en las vías respiratorias, cambios inmunitarios, y eso podría provocarte que tu mascota entre con una carraspera, así como una traqueitis, una inflamación de las vías respiratorias. Por lo tanto, la alimentación, el medio ambiente en el cual se desenvuelve, tiene que ser básicamente como lo mismo que hacemos a nuestros viejitos, a nuestros abuelitos, que tenemos que cuidarlos para este periodo invernal.
Y la alimentación, bueno, la costumbre de darles pellet, alimento, ¿es necesario? ¿Con eso hay que reforzar con algo más en esta fecha?
Casi todos los alimentos concentrados, las croquetas o los piensos, son alimentos completos. Entonces, para un paciente en cachorro o en estadio adulto, no es conveniente suplementar con algún tipo de nutracéutico, algún aditivo vitamínico. Lo que sí uno puede tomar mayor precaución son los pacientes con comorbilidades o enfermedades de viejito. Nosotros, ellos, a partir de los 6 a 8 años, mis pacientes ya se transforman en geriatras. Entonces, tienen cambios inmunitarios, a los viejitos les baja la defensa, son más propensos a enfermedades. Entonces, yo siempre a mis pacientes, cuando voy a entrar al invierno, tipo marzo, tipo quizás abril, la sugerencia es inmunizar, vacunar, que entren al invierno vacunados, y a los que son medios calambrientos, les sugiero suplementos vitamínicos. Hay bastantes medicamentos y suplementos que uno los compra libres en cualquier farmacia veterinaria.
Y en cuanto a la hidratación, ¿basta con tenerles el tiesto con agua o hay algo más?
No, la hidratación tiene que ser diaria, cambiado el pocillo de...
¿Esos pocillos tiene que ver, doctor, con que de repente yo he escuchado eso? Bueno, si quizás será mito o no, de que sea de losa o que sea plástico.
Pasa mucho por el mito. Creo que más son los gustos particulares de cada mascota.
¿Pero no influye la salud mayormente que sean plásticos?
O sea, si tienes el pocillo y no cambia el agua durante un mes, claramente puede haber algún sobrecrecimiento fúngico o bacteriano. Claro. La regla principal es cualquier tipo de dispositivo que sea fácil de lavar, que evite la conformación de sarro, que cambiar el agua todos los días. Y agua limpia, fresca, diaria. En el caso de los gatos, por ejemplo, el gato le gusta mucho el agua en movimiento. Entonces, si tú dejas un poronquito con agua para que tu gatito vaya y tome agua y no se la cambias habitualmente, tú vas a notar de que
no toma agua
y el gato que está comiendo alimentos concentrados secos está predispuesto a desarrollar enfermedades renales, urinarias, cálculos.
¿Toman bastante agua los gatitos?
Bastante, sí. Mi gato toma agua de la ducha.
¿Ah, sí?
Sí.
Así que se abastece solo.
Es un sobreviviente, mi gato.
Dentro de la casa.
Sobreviven a pesar de nosotros.
A pesar de usted. ¿Qué cuidados debemos dar, por ejemplo, con las mascotas que permanecen fuera de la casa, en el patio? Porque es una pregunta bien interesante esta, porque no todos viven indoor, pues, adentro de la casa. Algunos viven todo el tiempo afuerita, en su casita. ¿Cómo lo hacemos con ellos? ¿Qué cuidados tenemos que tener?
Bueno, ellos tienen una cobertura de pelo, ¿cierto? Bien importante. En relación a la utilización de estos capas o de protectores,
¿Es necesario?
es como harta duda siempre, porque se entendería de que con la cobertura pilosa que tienen, hay algunos pelos. Pacientes que tienen unas capas de pelo que son como dos o tres, por ejemplo, los perros de esquí, siberiano, husky, tienen como dos o tres capas de pelos, porque ellos están ambientados y habituados para ambientes fríos, esquimales. En el caso de los pacientes de pelo corto, por ejemplo, un tipo poodle, que es el que más común tienen nuestros
El
tutores,
Fox
tipo
Terry también,
foxter
que
de
sí.
pelito corto, el beagle, yo creo que les ayuda, fíjate. Yo no, eso queda mucho a que tu chicoco, tu mascota lo recepcione bien, que le guste, se sienta cómodo,
Sí,
pues
porque hay unos que no les gusta
que no
para
le
nada.
guste. Entonces,
No.
no.
No forzarlo,
No,
idealmente
claro,
usar una
no
capita.
forzarlo para la sola capa. Y en relación a los individuos que están en patio, bueno, en este tiempo cuando hay heladas nocturnas, esos cambios, dejar afuera, por lo menos proveer un poco
Tomar a
de
conciencia, ¿no?
sí, claro, proveer un poquitito de techo. Si tú quieres que tu chicoco te viva harto y en buenas condiciones, tienes que darles algunos cuidados mínimos, comida, agua y un techo para poder dormir.
Sí, de todas maneras. Es necesario para ello, por ejemplo, poner, como decía, bueno, ya las ropas para las mascotas, pero porque está muy de moda, lo hemos visto en muchos lugares que de todos los tipos, los diseños, los tamaños, las texturas también, y uno es como con el hijo, uno siente frío y cree que el hijo tiene frío y cree que el perrito tiene frío, entonces sí, como que ese pensamiento no lo podemos cambiar un poco.
Detrás de un hijo abrigado hay una mamá con frío.
Claro. Una mamá feliz. Sí, siempre pensamos
Tú en
eso.
el mercado vas a encontrar gafas, anteojos,
Qué increíble los
antiparras,
accesorios
guantes,
que vemos. Sí.
protectores de patitas, protectores de
Eso, protectores
colita.
de patita, ¿es necesario?
Es que todo depende de, por ejemplo, donde está bastante difundido en los animales de trabajo, los pacientes de trabajo. Por
Ya.
ejemplo, perros que
Los guías.
son los guías, los que son de rescate, los que son de búsqueda, los perros de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que están sometidos a un
Un
trabajo,
trabajo.
no sé, me voy a poner en un extremo para tratar de ejemplificar. Si es un individuo de trabajo que tiene que ir a rescatar debido a un desastre natural, persona porque trabaja en búsqueda debido al acceso de piedras puntiagudas, se puede tener lesiones y traumas en la
Sí.
zona del pulpejo. Entonces, en este tipo de pacientes que son de trabajo, es bastante común encontrar que tienen estos dispositivos. En la última parada militar vi que tenían unos perros que trabajan en rescate en nieve, tenían antiparras, me encontré genial. Ahora, kilómetros de diferencia que a mi perro o a tu perro se lo vaya a querer poner, ¿cierto?
Claro.
Pero son cosas que nos permiten cuidar de lesiones traumáticas, digitales, en miembros anteriores, posteriores.
Pero para el
Te
común de las
sirve.
mascotas que viven en la ciudad, que están en la casa, que no mayormente el esfuerzo entre salir y pasear un rato, no debería, ¿sí?
No,
No.
claro, no es algo tan difundido.
Estamos conversando este día viernes en nuestro espacio veterinario junto al doctor Sergio Cofré González, médico veterinario y director del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Concepción. En este tema que es muy importante, los cuidados invernales en mascotas, para los que permanecen dentro de la casa, ¿qué pasa con las temperaturas? Si consideramos que puede haber una estufa, chimenea, algún otro artefacto que mantiene el calor en casa, como ya lo había adelantado, que es también perjudicial, así como para nosotros. Si están calentitos durante el día, que salgan a dormir afuera.
Exacto. Bueno, por eso partí diciendo que son muchas de cuidados relacionados como el sentido común, que no podrías tener una sala sin ventilación, por ejemplo, con altas temperaturas, o dejarlos a libre ambiente para que sean expuestos a heladas, a temperaturas bajo cero, ¿cierto? Porque como tiene este tipo de es posible que tengan algunas complicaciones o desarrollen algún tipo de enfermedades. Especialmente, y aquí quiero hacer un hincapié, en la población geriatra. Es un cachorrito, un perrito de 1 o 2 años, probablemente va a levantarse y va a pegarse 2 carreras.
Claro.
Y va a agarrar temperatura y va a seguir súper bien. Pero un viejito que supere los 8 años ya
no.
Desarrollan enfermedades articulares, el frío sobre los huesos, las articulaciones, están un poco más anquilosos al movimiento, que esos son medios tullidos, ¿cierto?
Por acá, doctor, nos envían un WhatsApp. Dice, hola, buen día, estoy escuchando su programa. Bueno, siempre estoy acompañado de ustedes. Consulta, ¿qué cuidado tengo que tener? Tengo un salchicha que está viejito. Dice, parece que es desde el 2011. Dice, al tocarse o al dormir se queja mucho porque... ¿qué me sugiere? Gracias, mi nombre es Luis. Saludos, Luis, para ti que estás en sintonía. Es un salchicha que está viejito, dice ella.
¿Cómo? Sí, hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto. Sí, los perros de condrodistróficos, salchichas, son pacientes de tallas pequeñas, son condroplásicos. Eso significa que tienen son enanitos. La talla de su volumen, de su cavidad torácica y abdominal, no se condice con el tamaño de sus extremidades. Entonces es un condrodistrófico, condroplásico. Por lo tanto, a partir de cierto nivel de edad, lo mismo que te estaba mencionando, después de los 6 a 8 años es muy habitual encontrar en estudios diagnósticos radiológicos de las articulaciones eventos artrósicos. Y el frío matutino o nocturno es muy probable que esté propenso a desarrollar dolor articular. Lo más probable que don Luis esté encontrando que su mascota no se levanta tan temprano, a partir de las 10, 11 ya comienzan a moverse un poquitito y desarrollan lo que se llaman cojeras en frío. Lleva mucho rato acostado, se levanta, así como medio como camión petrolero, ¿cierto? De lento andar, pero una vez que ya como que adquiere movimiento, adquiere un poco más de movilidad articular, esa dificultad tiende a disminuir.
¿Y también tienen que tener cuidados especiales en invierno?
Sí, claro. Sí, con mayor razón cuando son viejitos, porque son por condición racial y por condición de conformación, sí, están propensos a desarrollar enfermedades a más temprana edad que un perro mestizo.
Ya, entonces ahí saludamos a Luis, seguramente nos está escuchando y escuchó su respuesta, doctor. ¿Cuáles son las enfermedades, a propósito de esta pregunta, comunes que presentan perros y gatos en invierno?
¿Cuáles son, perdón?
Las enfermedades propias de este invierno.
En periodos invernales, bueno, las que les mencionaba, ¿cierto? Pueden tener un pic más alto las enfermedades del sistema respiratorio. Traqueitis, traqueobronquitis, faringitis, todas las itis de las vías respiratorias. No tienen tanta magnitud como en pediatría, ¿cierto? No hay en medicina humana que llegase a prácticamente a colapsar los centros respiratorios.
¿No están así en ellos?
No tanto, pero sí, yo por lo menos que me dedico a las enfermedades del sistema cardiorrespiratorio, yo en este tiempo trabajo un poco más. Porque aumenta, mucho propietario o tutor nos busca por aumento del signo clínico de la tos. En este tiempo,
¿es el primer síntoma?
Tos. Una carraspera, como si tuviesen, sí, algo atascadito en la garganta, ¿cierto?
Sí, yo lo estaba viviendo con mi perrito. Sí, entonces, ¿al síntoma estar atento, doctor, cuando, por ejemplo, están decaídos, no comen y empiezan con esta tos?
Un porcentaje importante de estas enfermedades es autolimitante, como todo agente infeccioso, 3-4 días, ¿cierto? Hasta como decía mi abuelita, hasta que botas el resfrío, ¿sí? Porque el sistema inmune tiene que responder y tomar los agentes víricos y dejarlos atrapados y después el organismo hace lo suyo, las respuestas inmunitarias. En los pacientes que llegase a durar estos signos clínicos superior a 3 a 5 días, es conveniente que consulten y busquen atención veterinaria.
Ya, sí o sí, no automedicarlo, porque de repente eso
el
somos buenos para...
El paracetamol es tóxico en el perro.
Ya,
sí,
ibuprofeno.
Es tóxico para el perro.
Porque si hoy tiene la garganta inflamada,
le voy a dar
ibuprofeno.
Paracetamol,
sí. Claro, porque eso es lo que usamos nosotros probablemente, claro. Y el lo más cercano también, para que digamos también, doctor, cercano al bolsillo, porque dice, bueno, está pensando en llevar al veterinario y tengo que invertir más dinero también en eso. Entonces, idealmente, no automedicarlos ni darle lo que nosotros tomamos.
No, yo creo que la peor idea que podemos se nos puede ocurrir es medicar con lo que nosotros tenemos en la casa. Los medicamentos que están a disposición de humano, un porcentaje importante de ellos tienen cierto grado de alteraciones o te generan complicaciones en nuestros pacientes, no son compatibles. Si bien es cierto, nuestra prescripción se basa harto en medicina humana, no todos los antiinflamatorios sirven para los perritos y los gatitos. Por lo tanto, ibuprofeno, paracetamol, el naproxeno y todo ese tipo de
los derivados
de no son útiles. Ya. La sugerencia en este caso sería que asistan a una farmacia veterinaria, en los cuales siempre hay un médico veterinario y les pueda sugerir que le cuenten la sintomatología y ellos le pueden ahí sugerir algo de medicación. Si estos signos llegasen a persistir, es conveniente que busquen atención médica veterinaria.
¿Hay alguna raza en especial que como que es más delicado en esta fecha, independiente de la edad, que son como más propensos a enfermarse de este tipo de resfríos que son?
No es una atribución tanto como una raza que se enferme ya. Más. Lo que uno encuentra que nosotros como tutores responsables y dueños de mascota, siempre tenemos una preferencia sea una raza u otra. Por eso siempre los motivos de consulta están relacionados a los Dachshund, que son los salchichas, el Fox Terrier, el Poodle, porque tienen ciertas características y particularidades que los hacen ser como preferidos para nosotros.
¿Y los gatitos, doctor, también se enferman igual con lo mismo tipo de resfriado? ¿Los síntomas son igual parecidos?
El gato también tiene un complejo respiratorio felino que se llama el Serif. También es altamente contagioso. Secreciones nasales, estornudos, secreciones oculares.
Y la pregunta también que viene de la mano, esta, cuando están resfriados los perritos y gatitos, ¿no se puede contagiar a un humano?
No. Hasta el momento no hay evidencia de que haya una transmisión desde un canino hacia una persona.
Hacia una persona.
Ya. Hay algunos trabajos que trataron de correlacionar el COVID a propósito de la pandemia y hay un par de reportes en donde se demostró de que individuos que tienen, personas que desarrollaron COVID, sus mascotas tenían en la gente, no desarrollaban enfermedad. Pero sí podrían actuar como un vector.
Yo creo que son las consultas que no se pueden hacer nuestros auditores al escuchar y todos los cuidados que tenemos que tener como cuidadores responsables de nuestras mascotas en casa. También, bueno, sí, ¿para qué decir si vemos a algún perrito en la calle con bajas temperaturas, pasando por este frío también, asistirlo y ayudarlo? Se ve mucho en las redes sociales que podamos hacer. Está el código azul para las personas, ¿verdad? Pero todavía no tenemos ese sistema para ayudar a los animalitos que están en calle, que también pasan por esta temporada de frío que muy cruel para ellos.
Por supuesto, es transversal, las temperaturas frías afecta a todo tipo de animal, incluyéndonos.
Incluyéndonos. Doctor, le quiero agradecer por su visita. Este día viene el doctor Sergio Cofré González, académico, médico veterinario y director del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Concepción.
Muchas gracias, Marlene. Agradecido de estar acá.
Que tenga buen día.